Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
La censura en los Estados Unidos contra los que denuncian genocidio en Palestina. Hoy hablamos con el profesor estadounidense Danny Shaw en exclusiva. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 8 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sobre la censura que existe en los Estados Unidos contra quien cuestione las políticas intervencionistas contra Haití y Palestina. Hoy converso con el profesor de Ciencias Políticas del John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, Danny Shaw, quien ha sido censurado y pretenden silenciarlo. No se puede perder esta conversación. Denuncian supuestas violaciones ambientales del hijo de Pierluisi con propiedades de alquiler en la Bahía de Guánica. Pero el senador Oscar Morales, Juan Oscar Morales, sale en su defensa. Hablamos de las multas a Miguel Romero, de los británicos que se enfocan en detener el narcotráfico en sus islas en el Caribe y del experimento climático secreto que está llevando a cabo los Estados Unidos en el aire. También vamos a hablar de cómo Bukele quiere atraer extranjeros a su nación. Esto y otros temas lo vamos a tocar en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales y sus redes sociales. Y estas emisoras son la cadena de radio WIAC, compuesta por WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y una vez salimos del aire, este programa se queda en formato de podcast en todas las plataformas: Spotify, Anchor, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas disponibles. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, estamos comenzando una semana bien caliente, bien fuerte de noticias y de temas exclusivos que vamos a estar sacando en este su programa En Blanco y Negro con Sandra y en todas nuestras plataformas, como usted siempre espera. Hoy venimos con una entrevista súper importante que la vamos a escuchar en breve, pero antes de hablar de esto, quiero mencionarles que, anticiparles que vamos a estar publicando las investigaciones sobre los municipios pendientes, que lo que viene es caliente. Así que esté pendiente a nuestra plataforma. Usted se va a enterar primero, como siempre, por En Blanco y Negro con Sandra. Y de aquí a unos meses, pues, la prensa corporativa quizás ve la luz y dice que hay que cubrir esta noticia, que es importante que usted se entere las cosas antes de emitir su voto, para que usted haga un voto informado. Pero bueno, uno de los temas, también antes de hablar de la noticia que quería mencionarle, uno de los temas que quería traerle es que este fin de semana se llevó a cabo la juramentación de la Asociación de Periodistas Independientes. Fue en Manatí y estuvo bien concurrida, bien interesante. Hubo gente que vino de Juana Díaz, de Mayagüez, de Cabo Rojo, de mucha gente de Ponce, de otros municipios del sur, de Aguadilla, de Isabela, gente que vino de la zona metropolitana también, porque hay periodistas independientes en todo Puerto Rico. La compañera Frances estuvo juramentando como presidenta y de verdad que fue un evento muy bonito y fue chévere hacerlo fuera del área metropolitana. Y es una demostración de que esto vino para quedarse y que está creciendo y que hay un deseo genuino de hacer un trabajo serio desde el periodismo independiente, pero no estamos, aunque estemos independientes, no estamos solos. Estamos trabajando en conjunto por hacer de que el país se entere de lo que de verdad es importante, amén de las estructuras corporativas que están cooptadas en este país, por desgracia, por un sector del PNP y por una que otra persona del Partido Popular, que quieren llevar unos solos temas y que la gente no esté enterada de la realidad. Es como si viviéramos en dos países distintos. La gente sin luz y con molestia, y el gobierno diciendo otra cosa, y otra, la casa de los famosos en la televisión. Eso es lo que está pasando. Y usted tiene que estar informado. Esto es importante que se entere. ¿Por qué yo digo esto? Porque, señores, como yo siempre digo, nosotros en Puerto Rico y en el planeta entero, vamos a decir así, estamos viviendo uno de los guerras más terribles a nivel global, que es la batalla por la desinformación, de las guerras más sofisticadas que estamos viviendo. Por un lado, la expansión de falsedades, que se ha convertido como un recurso de los extremismos y populismos para desestabilizar la democracia. Por eso es que la sociedad civil reacciona, surge el periodismo independiente y alternativo con más fuerza. Es parte de esto, señores, que no se queda en un vacío. Pero también tiene que ver con el tema de la censura amplia que hay en todos los sectores. Vamos a hablar de eso en breve, de lo que está pasando en los Estados Unidos, y sobre todo en temas como lo que está ocurriendo en Haití, lo que está ocurriendo en Palestina y en todo el Oriente Medio, que está bien caliente esa zona. Se cumplen 6 meses del ataque terrorista de Hamas y la guerra que ha habido, el genocidio que ha impuesto Israel sobre el pueblo palestino. Se habla de una tregua que se está negociando, señores, pero ya van a más de 33.175 palestinos asesinados, en su mayoría niños. Y Benjamín Netanyahu está prácticamente aislado, supuestamente, a nivel global, ¿verdad?, a nivel político, pero no se va a ir del poder callado, todo lo contrario, él sigue haciendo y deshaciendo, y el mundo está bien convulso en el área del Medio Oriente. De hecho, Irán dice que las embajadas de Israel ya no son seguras en el resto del planeta, así que usted sabe lo que esto significa. Esto es muy serio. Y yo lo traigo a colación porque, como dije, 33.175 palestinos asesinados, 42% de ellos son niños, más de 677.000 gazetíes sufren inseguridad alimentaria. Esto es catastrófico. Es una hambruna lo que están viviendo allí. La cifra oficial de palestinos asesinados en la Franja de Gaza alcanzó ayer 33.175, cuando se cumplen 7 meses del inicio de esta guerra. Y es horrible, esto rompe el corazón, uno ve las imágenes muy fuertes, y en parte todo lo que hemos visto con las redes sociales y la censura tiene que ver por ahí, porque no quieren que se vea lo que de verdad está sucediendo. Tienen temor a que la gente se entere de lo que de verdad está sucediendo. Y una de las cosas que usted dirá, eso pasa en otra parte. No estemos tan lejos, señores. Aquí en Puerto Rico también hay censura. De hecho, yo lo mencioné la semana pasada, lo reitero, la organización Madres contra la Guerra, que es una entidad que lleva años protestando en contra de la militarización obligatoria. Ellos estuvieron participando y han estado participando en manifestaciones en pro de Palestina, y han denunciado que empezaron a recibir visitas de agentes del FBI a sus casas como para amedrentar. Esto lo dio a conocer la presidenta de esta organización, Sonia Santiago, y otras, que dicen que eso de estar visitándolo es un acto, y voy a citar, dijo ella: yo catalogo la acción de estarnos visitando como un acto de intimidación para que nosotras nos enojemos, para que nosotras nos acobardemos, pero no nos callarán. El genocidio tiene cara de mujer y nosotras vamos a seguir incrementando la lucha, no le tenemos miedo al FBI. Esto lo dijo Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra, que dice que recibió visitas de agentes del FBI. No es la única, ha habido otras, ¿verdad? Y obviamente dice que a ella la interrogaron sobre una persona que supuestamente amenazó con poner una bomba. Y ella dice: mira, no, nosotros estábamos haciendo una protesta pacífica. Pero esa es una de las partes, ¿verdad?, de las estrategias que se utiliza. La otra estrategia es silenciarlo. Y están sacando gente de las redes sociales, o sencillamente los borran del medio, los botan de los trabajos. Y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y usted tiene que escuchar la entrevista con la que yo vengo a continuación, que es precisamente de ese mismo tema. Mis amigos, y como ustedes saben, venimos hablando hace varias semanas, y yo diría que hasta meses, de lo que ha estado aconteciendo en Haití, lo que ha estado aconteciendo en Palestina, y hay unos paralelismos, ¿verdad?, porque son países que están bajo ocupación y las poblaciones han sufrido muchísimo. Y muy pocas personas, por lo menos en los Estados Unidos, han tenido la valentía de atreverse a hablar de estos temas, a pesar de lo que esto conlleve, ¿verdad? Y una de estas personas que tengo en línea telefónica, y para mí es un honor tenerlo en el programa, es un profesor que por 18 años dio clases, impartió cátedra en John Jay Criminal Justice, la universidad en la ciudad de Nueva York, que por sus posturas en defensa del pueblo haitiano y en defensa del pueblo palestino ha sido prácticamente censurado. Y pues quise tenerlo en el programa. Para mí es un honor tener con ustedes al profesor Danny Shaw. Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra, profesor.
Saludos, Sandra, y a Blanco y Negro, y al pueblo valiente de Puerto Rico. Gracias por escuchar mi testimonio. Sí, me despidieron la semana pasada por defender a Palestina frente a este genocidio. Fui despedido después de 18 años como profesor en John Jay College of Criminal Justice, que es un Hispanic Serving Institution, es una universidad donde la mayor parte de los estudiantes son latinos y inmigrantes latinoamericanos.
Así es. Para que la gente entienda un poco, John es norteamericano, nacido y criado, yo creo que en el Bronx, ¿verdad? Me dijiste la otra vez. En esa área del Bronx. Y entonces él domina el español, habla otros idiomas, habla también el creol porque estudiaste en Haití. Me gustaría que hablaras un poquito de eso para que la gente te pueda conocer en Puerto Rico.
Sí, bueno, yo me mudé a la República Dominicana en el 97 y en el 98 y me chocó muchísimo la realidad de los inmigrantes haitianos en la República Dominicana que llevaban una supervivencia. Yo creo que ellos sobreviven mucho más que viven como inmigrantes allá, y bueno, eso me llevó a aprender el creol haitiano. Y bueno, yo estuve en Haití hace 7 semanas. Los gringos están organizando su cuarta invasión y ocupación de Haití, y el pueblo haitiano no quieren ser colonia, es de los gringos. Entonces está esa lucha fuertísima, y llevé muchísimas banderas palestinas y kefías a Haití porque los compañeros allá querían hacer esa conexión, porque se identifican como la Palestina del Caribe, el pueblo haitiano.
Vamos por parte. Primero, que tú dices, y quiero aclarar esto para que la gente que te esté escuchando, tú hablas gringo y tú eres americano blanco, que mucha gente pensaría que tú eres gringo también. ¿Qué tú respondes al que piense así?
Bueno, para mí gringo tiene una connotación de invasor, de arrogante, una connotación colonial. Entonces yo rechazo ese término. A veces me llaman el gringo anti-gringo, pero sí, yo nací, me crié aquí, mis padres son estadounidenses, mis abuelos y todo, pero cuando yo digo gringo, para mí es como decir yanqui o colonizador.
Muy bien. Okay, y me quería nada aclararlo porque mucha gente quizás se preguntará eso. Y Dani, una cosa que tú planteas que en los vídeos y en tus expresiones públicas yo he visto consistentemente, mencionas que Haití es la Palestina del Caribe. Y esa experiencia que tú has tenido tan reciente como hace 7 semanas, 8 semanas allí, en medio de toda esta violencia que casi todos los países han empezado a sacar a sus grupos y equipos diplomáticos, por ejemplo, de allí. Estados Unidos ha sacado más de 200 personas, en México también. En ese momento, en esa turbulencia, tú vas y la gente te conoce. ¿Cómo tú ves el ambiente y qué está pasando en Haití que no trasciende? Por lo menos aquí al lado, donde estamos nosotros en Puerto Rico, no lo vemos.
Sí, Haití está bastante mal entendido y explotado y olvidado. Uf, Puerto Príncipe, la capital de Haití, es la Gaza del Caribe. 2.5 millones de seres humanos atrapados en una guerra paramilitar. Se dice que son gangas, pero no son gangas, son paramilitares. Hay casi 1 millón de armas gringas ilegales que están en Haití. Y ahora los gringos están planteando su cuarta invasión y ocupación. Entonces hay una gran resistencia allá. La población civil identifica a los pandilleros paramilitares como parte del Estado y parte del imperialismo, que están jugando el papel de los Tonton Mokuts, las milicias privadas de Duvalier en los años 60, 70 y 80. Entonces, bueno, el pueblo haitiano se está organizando entonces contra ese imperialismo.
Hay una cosa que he visto en las últimas semanas y he estado siguiendo muy de cerca. Las islas alrededor, particularmente la República Dominicana, el país que tiene el mismo territorio, pero, por ejemplo, Jamaica y algunas islas en el Caribe ya han estado preparándose para evitar o para responder si hay una ola grande de inmigrantes que empiecen a llegar. ¿Temes que eso suceda, que haya un boom de gente que empiece a montarse en yolas para salir de Haití otra vez?
Bueno, lo que sucede es que el ser humano tiene el derecho de respirar y de comer y de no quedarse con hambre. Y infelizmente, y por la opresión de ya tantos siglos y décadas de Haití, no le queda otra opción. La República Dominicana es vecino de Haití. De ahí que vienen esas olas de seres humanos buscándose el pan y la libertad de cada día. Entendemos que como antiimperialistas, que la solución para Haití está en Haití, no está en otro país. Pero sí, ahora aquí los gringos están hablando de activar a la base de Guantánamo para meter los inmigrantes haitianos ahí al estilo de Clinton en los años 90. Y como se repite la historia, sí, porque cada vez que Haití se levanta y busca su propia autodeterminación, viene otra invasión, viene otro golpe de Estado guiado desde aquí, desde Washington.
Es increíble, en los años 70 también hubo un grupo de que los trajeron aquí a una base en Puerto Rico, de muchísimos haitianos que vivieron aquí, y hay mucha preocupación. De hecho, el primer ministro sale del país, no lo dejan entrar en República Dominicana, y lo pusieron aquí en Puerto Rico sin que el pueblo de Puerto Rico pudiese contestar. O sea, es un elemento de nuestro coloniaje bien fuerte, porque no había manera de... Hubo protestas frente al hotel y aquí nadie se enteró cómo llegó ese hombre aquí, ni cómo se fue tampoco, si es que se ha ido, no sabemos.
Sí, el primer ministro, Ariel Henry, que fue un servidor de los gringos lo impusieron, después lo sacaron, después no lo dejaron entrar en el país, y por eso me río, porque el colonizador hace lo que le da las ganas. Lo sacaron, el FBI lo sacó de Puerto Rico, ahora lo tiene en California. Ellos hacen lo que ellos quieren. Un día es su primer ministro, otro día es su preso político, y por eso el pueblo haitiano exige una soberanía verdadera, parecida al reclamo del pueblo puertorriqueño, que uno tiene que preguntar. En el 2024, el pueblo puertorriqueño, verdaderamente en el sentido económico, político, cultural, histórico y militar, verdaderamente es independiente de Puerto Rico. ¿Y cuál es la importancia de una independencia verdadera? No solamente para Puerto Rico, sino para el pueblo palestino, haitiano, dominicano y todos los pueblos que han sido colonizados.
Interesante problema. Y traes el tema de Palestina. En Palestina la situación está cada día más tensa. Ya hay reportes oficiales de prensa, incluso lo he visto en denuncias, no solamente la ONU, sino también países europeos, suramericanos, que dicen que el ejército de Israel está matando niños porque como fuente, o sea, porque desean hacerlo. Es evidente lo que está sucediendo allí. Y finalmente Netanyahu como que dijo que iba a levantar un poco las manos para que hubiese la entrada de ayuda. ¿Cómo tú ves la situación hoy en Palestina?
Bueno, yo soy un estudiante de Palestina y de esa lucha ya por 3 décadas. Al haber estudiado la sociología del sionismo, no queda ninguna duda, según todos los expertos, con algunos yo he estudiado con ellos, el profesor Rashid Halidi, Edwin Zahir, eran profesores míos cuando estaba en Columbia University, y no, a mí no me queda ninguna duda que es una campaña de exterminio contra ese pueblo indígena. Entonces preguntamos si es 2024 o si es 1492. Y pues yo haber levantado esas preguntas como un intelectual público en Twitter y Instagram, pues me despidieron y el estudiantado está bien chocado que uno de sus profesores de casi 2 décadas lo pueden despedir de esa forma. Pues yo tengo un caso legal y estamos movilizando también para estar en las calles exigiendo que no pueden censurar los profesores y correrlos de esa forma. Y debo de explicar también que I was doxed, el concepto de doxing, me han mandado una pila de amenaza. Han subido mi información personal donde quiera, que yo soy un antijudío, que yo soy un nazi, un skinhead, y bueno, ha sido una campaña ya de 6 meses contra mí, y terminó ahora con mi despedida de mi trabajo de 2 décadas.
¿Y esa campaña tú la atribuyes a los sionistas en Estados Unidos?
Sin duda.
Okay.
Y bueno, varios periodistas han dicho que ellos están conectados también con el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia. Sí, porque es una forma de desacreditar. Nosotros, los portavoces y los intelectuales que estamos defendiendo a un pueblo que se ha quedado sin voz.
Sí. Así es, ¿no? Y es interesante que esto se escuche en Puerto Rico, y por eso te agradezco que me hayas dado estos minutos, porque en Puerto Rico la gente piensa que cuando hablan de derechos civiles y hablan de que en los países totalitarios, porque así es como lo mencionan algunos políticos aquí, dicen países totalitarios, rápido dicen Cuba, Nicaragua, Venezuela, que hay mil problemas en esos países, y el derecho a la libertad de expresión está limitado en muchos de esos lugares, evidentemente, pero Estados Unidos tampoco está tan lejos de la realidad. O sea, tú eres profesor en John Jay University y de momento te despiden por estar haciendo estas expresiones públicas en contra de Palestina. Uno pensaría que eso no sucede en la nación americana, pero está pasando.
Aquí no hay esa gran democracia que ellos proclaman. Aquí lo que hay es una gran hipocresía. Y las personas en Puerto Rico que están siempre criticando a los sobrevivientes como Cuba, como Venezuela, los países que están en pie de lucha tratando de sobrevivir, guerras híbridas, bloqueos, guerras económicas, deben de tener una visión más amplia, porque aquí en mi país, al uno defender a los humildes, a los palestinos, de una vez te atacan, te ponen como que eres un terrorista. Entonces, de verdad, los últimos 6 meses de mi vida, el 7 de octubre, cambió todo. Y bueno, se aceleró una campaña de exterminio que comenzó con la colonización de Palestina. En 1948, yo publiqué un libro de eso que se llama This is Genocide. Y bueno, a un mes de la publicación de un libro, la campaña en las redes sociales contra mí, todo el odio, terminó en mi terminación en el trabajo.
Increíble. Aquí han habido protestas y la semana anterior, la pasada no, la anterior, hubo unas denuncias del grupo de Madres contra la Guerra, una organización de mujeres que se oponen a la militarización por años, que dicen que tan pronto empezaron a hacer esas caminatas y marchas en favor de Palestina, fueron visitadas por agentes del FBI. Esa fue la denuncia que hicieron hace 3 semanas. Así que la gente puede entender, eso es lo que me refiero.
Igual aquí.
Así es lo que me refiero. Bueno, pero Dani, para la gente que quiera seguirte, yo te conozco por las redes sociales, te conozco por TikTok, pero sé que te han hecho también amenazas y están haciendo campaña para que no puedan ver tus páginas. ¿Dónde te pueden ver en las redes sociales los amigos que me están escuchando?
@ProfDaniShaw en Twitter, en IG, en TikTok, que como estoy censurado donde quiera, tuve que ahora bregar en TikTok porque aquí nos tienen censurados. Entonces, bueno, caso legal mío, los cortes ahora es defensa de la primera enmienda, los gringos tanto que proclaman que es el país de la libertad de expresión, pero bueno, podemos apreciar entonces esa hipocresía, y queremos expresar nuestra solidaridad también a Puerto Rico, que bueno, yo soy del Bronx, yo soy del condado más puertorriqueño que hay, yo creo que hay más puertorriqueños de aquí que allá. Yo me creé en el mundo, me formé en el mundo del boxeo con los puertorriqueños. Entonces, muchísimos abrazos solidarios a todas mis amistades boricuas allá.
Muchísimas gracias. Bueno, tengo que hacer una pausa, mis amigos. Me comprometo que voy a poner los enlaces en mis redes sociales para que puedan conocer al profesor y lo enlacen y estén pendientes a lo que él dice, y lo vamos a seguir invitando. Pronto voy a hacer unos vídeos con él para que ustedes vean de qué se trata. Pero voy a una pausa, regresamos enseguida. Gracias, Dani.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, bien, quiero aprovechar este segmento para hablar algunas noticias de cosas que ocurrieron durante este fin de semana o que ocurrieron el viernes en la tarde después de nosotros salir del aire. Ustedes saben que este programa se transmite originalmente de 1 a 2 de la tarde y luego se retransmite en WPAB AM y FM, ¿verdad? WPAB Ponce y la 93.1 FM Eco se retransmite de 3 a 4 de la tarde. Así que, pero obviamente la versión original sale de 1 a 2 de la tarde, y si pasa algo después de eso, pues obviamente no lo voy a incluir en el programa porque ya no estoy al aire, pero me gusta informarlo e incluirlo aquí porque mucha gente escucha este programa el día después, horas más tarde, en el formato de podcast. Y de hecho, quiero agradecer, aprovechar la oportunidad, ya que estoy aquí también hablando de esto. Muchos puertorriqueños que están en la diáspora me escriben constantemente que están escuchando este programa, y de verdad que yo cada vez que recibo un mensaje de ustedes me emociono muchísimo, porque me tratan con tanto cariño, los mensajes que me envían son hermosos. Y yo quiero mencionarles a ustedes que estamos en todas las plataformas de podcast disponible, pero la plataforma de Anchor, que realmente pertenece a Spotify, me siento súper contenta porque ya vamos por 524 mil seguidores, solamente en esa plataforma, 524 mil. Y eso es un montón, eso no todo el mundo puede decir que tiene esa cantidad de estadística. Y pues me gusta mencionarlo porque, como la gente siempre dice, ¿verdad? Tú no sales por televisión y como no estás en televisión, nadie sabe quién tú eres. Pues mire, 524,789 personas escuchan este blog. Esa es la cifra que estoy mirando ahora. Así que gracias. El que lo escuchan en tipo podcast. Bueno, pero habiendo dicho eso, quiero mencionarle varias cosas que no dije el viernes que me parece importante. Una, ayer, en horas de la tarde de ayer, y esto pues viene arrastrándose desde el viernes y desde el jueves, porque ha habido desde la semana pasada unas imputaciones muy serias a los dos principales candidatos a la gobernación del PNP por irregularidades y por violaciones ambientales. Jennifer González tiene su problema en La Parguera, que viene arrastrándolo desde hace meses, pero el viernes hubo una noticia que lo voy a decir en breve. Y ayer, las denuncias que hizo el aspirante al Senado por el Partido Popular Democrático, que antes era legislador del PNP, Carlos Díaz, quien hizo una conferencia de prensa para denunciar que emplazó a la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales para que actuara en el caso que él anticipó que es un caso de corrupción, ¿verdad?, en la empresa, por parte de la empresa Silver Beach LLC, que de acuerdo al registro de corporaciones pertenece a Anthony Pierluisi, el hijo menor del gobernador Pedro Pierluisi. Según la denuncia que hizo el aspirante al puesto por el Partido Popular, que había sido legislador por el PNP, dice que este joven, Anthony Pierluisi, tiene unas propiedades bajo esa corporación que están ubicadas en la bahía de Guánica, en la zona marítimo terrestre, que están impactando recursos naturales como el mangle rojo, y que son unas violaciones bien parecidas a lo que ocurre y está ocurriendo en la bahía de Jobos en Salinas, o lo que hicieron los primos de Pierluisi, que dirigía, ¿verdad?, por lo menos uno de los primos, Walter Pierluisi, en el condominio Sol y Playa en Rincón, que fue el primero de los casos que más ha levantado esto, que fuimos nosotros en este programa también quienes lo sacamos por primera vez hace ya muchísimos años. Es una noticia de conocimiento general. Pero él está haciendo estas denuncias diciendo que estas propiedades que se mercadean a corto plazo, tipo Airbnb, que se llaman Tu Casa at Mary Lee's by the Sea, a un costo que fluctúa entre 950 y 1,800 por noche, dependiendo de la temporada. Y pues estas dos propiedades dice que están afectando toda esta zona, y él hizo todas estas denuncias, ¿verdad? La oficial de prensa, la secretaria de prensa del gobernador, Sheila Angrelo, dijo que, le preguntaron, y ella remitió la petición al equipo de campaña de Pierluisi, y Lidian Acevedo envió un comunicado de prensa diciendo que esto eran ataques político-partidistas. De hecho, debo decir que quien sale a defender el gobernador no fue Pierluisi. Pusieron a hablar al senador del Partido Nuevo Progresista, Juan Oscar Morales, que sale públicamente diciendo que estas declaraciones eran lamentables, que esto no es correcto, que es mentira, etcétera. Y dice que es un ataque de Carlos Díaz al hijo del gobernador, y dice que esto es revanchismo de parte, y obviamente se fueron por el ámbito político, ¿verdad? No tocaron el tema ambiental, no contestaron la cuestión ambiental ahí. Y dice que estas propiedades que están en la zona de Guánica se construyeron en la década del 60 con todos los permisos, y que pues se alquilan desde el 70. El punto aquí no es ese, señores. El punto es que desde que se hicieron esas casas, son ilegales. El hecho de que las hayan alquilado por años no significa que estaban en ley. Son ilegales. Que ahora haya más conciencia por todo lo que pasó después del huracán María y la erosión costera es otros 20 pesos. Que ahora la gente se atreva a ir y los campamentos se montan de un día para otro, como está pasando en Aguadilla, que lo venimos cubriendo hace dos o tres semanas. La semana pasada, ustedes recordarán, tuvimos aquí al cineasta que hizo el documental sobre Ramona, la residente allí en que la quieren sacar de Playuela. Pues ahora la gente está mucho más consciente. Miren en Arecibo, como rápido pararon aquello allí, y rápido protesta. está, pero eso no significa que esté mal o esté bien. Y yo quiero recordarles a toda la gente que me está escuchando que en este caso del gobernador, específicamente Anthony Pierluisi, su hijo, es el que el año pasado en este programa y en todas nuestras plataformas, en febrero del 2023, porque me gusta decir la fecha, 8 de febrero del 2023, nosotros publicamos que él es el que controla los negocios de Airbnb y los short-term rentals en Puerto Rico. O sea, los hijos del gobernador, la familia del Pierluisi, ve el gobierno como si fuese una administración de sus negocios y de sus riquezas. Y han plantado a un sobrino en los seguros. Ustedes recordarán, todos esos nombres los dijimos aquí, el marido y director de campaña, Guillemar, el marido de la hermana del gobernador, está en todo, porque él es el que, para usted poder conseguir contratos con el gobierno, tiene que pasar por ese sedazo de él, y es cabildero. Y entonces la yerna del gobernador, que tiene todos los espacios de venta y alquiler de propiedades de alto, a través de alto adquisición bajo Corcoran, y el hijo, Anthony Pierluisi, bajo Airbnb y los alquileres de corto plazo. Y esto fue un informe que nosotros publicamos en febrero del año pasado, febrero del 2023, a través de West Indies Vacation Rentals. Y nosotros publicamos todo esto, que controlaba cerca del 80% de todos los alquileres. Y esto, de hecho, debo decir también que después que nosotros dimos esta información, el aspirante del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, pues hizo unas denuncias, ¿verdad?, sobre esto, diciendo que esto merece una investigación de la compañía de turismo y del gobierno de Puerto Rico, porque esto, según Adrián, él es el secretario, Adrián González Costa, que es el secretario de organización del PIB, este tipo de cosas pues se está saliendo de las manos del gobierno. Y ustedes saben que el PIB ha hecho varias denuncias sobre esto, y esto pues lo pongo en contexto porque hace como 2 o 3 semanas el colega Jay Fonseca volvió a sacar estos temas diciendo que era algo nuevo, pero si usted va al pasado, usted ve que nosotros publicamos ese informe hecho por los economistas en febrero del año pasado. Así que usted lo escuchó primero siempre en Blanco y Negro con Sandra. Y ese es el enfoque que hay. Y esto es serio, porque ponen a hablar del tema a los políticos, y es bueno que usted sepa el contexto de dónde es que surgen estas noticias. Así que eso fue parte de lo que quería mencionarle de las noticias importantes que ocurrieron este fin de semana. Otra de las cosas que ocurrió fuera de nosotros haber salido del aire el viernes también tiene que ver con el ambiente y tiene que ver con la comisionada residente en Washington, Jennifer González, y es en La Parguera. Y ustedes saben que nosotros cubrimos aquellas protestas en La Parguera que resultaron unos arrestos y unas agresiones a los manifestantes, unas fianzas exorbitantes de $500,000 a la esposa de Eliezer Molina por echarse agua en la cabeza, $50,000 de fianza. Y esto es así, no me lo estoy inventando, porque ustedes saben que yo lo cubrí, lo transmití en vivo, hice vídeos allí y fueron unas agresiones muy fuertes. Uno de los policías me iba a agredir a mí también por yo preguntarle su número de placa, imagínense, dentro de un cuartel, una cosa terrible. Y hasta ahora todas esas vistas que se han estado llevando a cabo en el tribunal pues han demostrado que ninguno de los imputados aparece en los vídeos. O sea, no hay nada que pueda, y siguen estirando el chicle de aquí a las elecciones. Pues mire lo que ha pasado ahora con esto. El viernes en horas de la tarde, la oficial examinadora del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, María Ortega Ramírez, anotó en rebeldía a los suegros de Jennifer González, de la comisionada, me refiero a José del Carmen Vázquez e Irma Yabona, porque no contestaron con evidencia y argumento las imputaciones de que están cometiendo crímenes ambientales allí en la caseta en La Parguera, que se le imputa, ¿verdad?, que haber seguido construyendo y destruyendo el mangle en esa zona. El abogado que ellos contrataron es el mismo que estaba en Sol y Playa, Miguel Torres Torres, que tenía hasta la semana pasada un plazo en el que, perdóname, que no la semana pasada, sino la semana anterior, el 2 de abril terminaba el plazo, ¿verdad?, a principio de semana. Y él no lo cumplió para explicar cuál era lo que había sucedido allí. Así que esto es una conducta reiterada de incumplimiento, de no decir la verdad, de mentir de parte de los suegros de Jennifer González, que se ve, ya no se ve solamente en el tribunal, en esas vistas de los arrestos, sino que se ve también en los procesos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que lo planteo porque va a haber una vista en su fondo en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sobre esto y van a interrogar a los abogados de la familia de Jennifer González. Esto de alguna forma va a tener que también impactarla a ella, pero fíjense cómo se neutralizan, porque ella tiene su problema en La Parguera, pero el gobernador lo tiene con el hijo y con la nuera, ¿verdad? Pero particularmente con el hijo ahora en Guánica. Y fíjense qué cosa más interesante, pero bueno. Y también este fin de semana trascendió una noticia importante que quiero mencionarla. El Contralor Electoral multó al alcalde de San Juan, Miguel Romero, por unos dineros de su campaña política en las elecciones pasadas, por 2.850 lo multaron por irregularidades en las finanzas, incluyendo utilizar personas que prestaron su nombre para dar dinero que provenían de otros. Por ejemplo, yo decir Sandra Rodríguez le va a donar a Miguel Romero, pero entonces en vez de decir Sandra Rodríguez ponía a mi hermano a donar, cosa que no, que es ilegal, usted no va a hacer eso. Así que eso es lo que se le imputa en ese informe de 7 páginas del Contralor Electoral. Y una de las cosas que más me sorprende de esto es que vincula directamente a uno de los corruptos más importantes de los últimos años, que más ha fastidiado al país, Oscar Santamaría, por los nexos que tenía Miguel Romero con Oscar Santamaría, que era el que le bachaba, le ponía brea en las carreteras, ¿verdad? Pues precisamente por eso, J.R. Aso, la empresa con la que sobornó y que ha provocado los arrestos de alcaldes como el de Trujillo Alto, el de Guaynabo, el de Cataño, etcétera, entre otros más. Así que esto se está viendo, está bien caliente y demuestra lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones también, mis amigos, que es un lío grande en la Comisión Estatal de Elecciones, que tenemos que estar muy atentos de aquí a las elecciones, porque no quieren decir la verdad. Y en la Comisión Estatal de Elecciones están arrastrando los pies para no certificar jóvenes, la juventud, nuevos electores, teniendo unos problemas horribles con el voto por adelantado y los envejecientes, y evidentemente creando un caos, un ambiente de caos para que no haya credibilidad. Ustedes saben que los federales están metidos en la Comisión Estatal de Elecciones y es bien probable que aquí se dé un fraude otra vez sin precedente, peor a lo que se vio en las elecciones anteriores. Así que lo estoy diciendo porque esto va a ser un circo de aquí a los próximos comicios, por eso que los federales están investigando. Vamos a ver si resuelven algo antes de que llegue el proceso electoral como tal. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, quiero hablarle algunas notas internacionales, pero que nos atañen aquí en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774. 5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero hablar de algunas cosas que han estado ocurriendo en las últimas horas aquí en el área del Caribe y en América Latina. Evidentemente, América Latina está súper caliente, incluso más que lo que yo estoy viendo en las elecciones, por lo menos hasta ahora en Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos tiene sus propios problemas, que son muchísimos, pero las últimas, yo diría los últimos 3 a 4 días, la situación en América Latina está pero bien, bien, bien caliente. Está color de hormiga brava, como dicen por ahí, porque por un lado lo que ocurrió en la embajada de México en Ecuador, que allí se fue a, ¿verdad? Le dieron asilo político al ex vicepresidente Glass y vino el gobierno de Ecuador por sus pantalones, intervino y se metieron a la fuerza dentro de la embajada, rompiendo puertas, hiriendo gente, aguantaron a personal. y se llevaron al vicepresidente y al ex vicepresidente lo metieron en una cárcel de máxima seguridad. Y esto, pues usted dirá, bueno, pues es un revolú. No, 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 señores. Imagínese que ahora mismo venga un ruso y rompa una, vaya y rompa la embajada de los Estados Unidos en Inglaterra y le entren a marronazos a la gente. Usted, eso sería un escándalo de grandes proporciones. Las embajadas son terreno, ¿verdad? Como si fuese el patrimonio de cada país. Lo que pasa es que como Puerto Rico es una colonia, pues aquí en este país la gente no se da cuenta de la magnitud o no lo quiere entender, ¿verdad? La magnitud de esta situación que pasó, que es terrible. Y evidentemente hubo una incursión en un espacio privado, un espacio que es nacional. Aunque sea dentro de Ecuador, la embajada tiene que tener, pues que eso son las embajadas, la zona diplomática que no se puede alterar, tiene que respetarse ese espacio. Por eso que, por ejemplo, Julian Assange estuvo tantos años metido en la embajada de Ecuador y de ahí lo mandaron cuando cambió el gobierno, de Ecuador dijo, sáquenlo, ahí es que entraron los ingleses y se lo llevaron. Pues esto que está pasando en México es muy fuerte. Ellos están hoy ante la Corte Internacional de la Justicia por una violación obvia a la soberanía ecuatoriana, y muchos países han estado expresándose en contra de esto, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, y obviamente quiero mencionar también que Europa, la Unión Europea y Estados Unidos también se han expresado en contra de esto que hizo Ecuador y están dejando a Ecuador solo. Porque es que yo no entiendo qué le pasa a la gente de Ecuador, esta locura. Han mantenido en comunicado al ex vicepresidente. El expresidente Rafael Correa dice que esto es un secuestro y dice que pues la situación está cada día peor, es una situación muy tensa. También vemos un poco de tensión, no tanta como esa, pero sí tensión social en Argentina, en la medida en que sigue apretando la situación económica en Argentina, cada vez está peor. Y ahora hicieron una encuesta en Argentina de Milei, y la encuesta vuelve a reflejar, y me estuvo bien interesante, que siguen, antes la gente que votó por él ahora está incluso hablando en contra de él, casi un 53%, 52.7% de los argentinos que antes lo respaldaban, pues a eso ha ido bajando. Ahora dice que tiene mala opinión de la gestión de Milei, y todavía los que lo respaldan está ahí, 46.8%, pero imagínense, la situación sigue muy, muy fuerte allí. Y el norteamericano Elon Musk, el de lo que antes, ¿verdad?, Tesla, y lo que antes era Twitter, que ahora es X, pues él estuvo en Brasil exigiendo que la renuncia de Alexandre de Moraes, que es el juez del Tribunal Federal Supremo de Brasil, que es el que ha estado encabezando toda esta polémica del tema de la desinformación que lleva Facebook y Twitter, ¿verdad?, y que ordenó el bloqueo de las redes sociales a los simpatizantes de Jair Bolsonaro. Entonces ahora, como respuesta, el gobierno de Brasil dijo que va a investigar a Elon Musk por esas, ¿verdad?, por haber pedido la renuncia de un miembro de la Corte Suprema. Así es que me parece también interesante. En Colombia hay una nota que ha estado circulando en varios periódicos en Europa, y esto a raíz de un caso que se dio la semana pasada, yo lo mencioné aquí en este programa, de un hombre estadounidense que lo arresta, un hombre de 36 años que lo encuentra en un hotel con una nena de 12 y una de 13. Y el problema es que el tráfico de niños, pues en todo el mundo es terrible, pero en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, particularmente en el área de Medellín. Dice que las niñas son prostituidas y que los norteamericanos, los americanos, estadounidenses y canadienses, pero sobre todo los estadounidenses, están como locos yendo hacia Colombia, y que la capital sexual, el turismo sexual, se ha mudado a Medellín específicamente buscando nenas de 10, 12, 13 años para tener relaciones sexuales con ella. Mire qué horror tan terrible como uno está viendo esta, es horrible esta situación. Pero bueno, en México, pues obviamente esta situación está muy tensa, pero también ayer en México hubo el primer debate presidencial. Esto es interesantísimo lo que está pasando en México. Dos mujeres, por primera vez va a tener una presidenta, eso lo sabemos, entre Sheinbaum y Gálvez, pero yo creo que va a ganar Sheinbaum, que es de Morena, del partido oficialista, ¿verdad? Y ese debate pues estuvo llevándose a cabo anoche. Y quiero destacar también varias cosas en los Estados Unidos, dos cosas importantes de los Estados Unidos. Una, New York Times ha estado haciendo una serie, que los invito a que la busquen, importante, sobre seguimiento a lo que está pasando en las aseguradoras en los Estados Unidos y las compañías de planes médicos. No necesariamente lo que pasa aquí en Medicare, ¿verdad?, que hemos denunciado aquí en este programa por ya 3 años. sino de los costos de los medicamentos que son tan caros allá. Y ellos revelaron un esquema de cómo las compañías aseguradoras obtienen tarifas ocultas al recortar los pagos y bajan los pagos, ¿verdad? Y de momento ganan miles de millones reduciendo los pagos a los médicos. Y ellos, esto se traduce en que el costo para los pacientes sube dramáticamente. Así que ellos están buscando dinero por donde no lo haya. Esa es una serie. Si tienen la oportunidad de buscar el New York Times, léalo, porque de verdad que está fascinante. Pero bueno, un tema que nos vincula a nosotros aquí en el Caribe. Ah, bueno, y obviamente, perdóneme, lo otro es lo del eclipse, que eso ha sido una cosa. Todo el mundo está hablando de eso. Lo otro que quería mencionar de Estados Unidos, antes de cambiar de tema, la situación en el subway. Si usted va a la ciudad de Nueva York, y va a tener que coger el subway o estar caminando en las calles, tenga cuidado, no ande sola si es mujer, porque ahora han cogido la gente, las mujeres caminan y de momento un hombre, cualquier hombre, le pasa por el lado a una mujer y le mete un puño en la cara. Y esa violencia está terrible. Y ahora mismo la ciudad de Nueva York está prácticamente militarizando todo el subway, porque muchos de los usuarios lo ven, lo están criticando, ¿verdad? Porque a pesar de que estén los militares, los incidentes no han reducido. O sea, que la situación, algunos son mortales, empujan a la gente a los rieles, y la violencia en los subways está muy fuerte en la ciudad de Nueva York. Así que lo planteo porque eso es un tema que hay que mirarlo. Porque está, recuerden que hay mucho puertorriqueño en esa zona. Bueno, quería mencionarle algo que tiene que ver con las notas de en la región del Caribe. Usted sabe que esto es un tema que venimos cubriendo hace mucho tiempo. Y a veces uno no mira lo que pasa en las islas británicas, en las islas de otras, ¿verdad? O que hablan francés en el Caribe. Bueno, no miramos al Caribe en nada. Yo trato siempre de mirarlo porque es nuestra zona y hay cosas en común, ¿verdad? Y nosotros vemos a cada rato aquí incautaciones de droga y que cogen una embarcación, un submarino con no sé cuántas toneladas de cocaína o de droga. En República Dominicana un poquito de vez en cuando vemos las noticias de allá también, pero pocas veces vemos cuando vienen de noticias de ¿verdad? Islas británicas. Y ahora acaba de dar a conocer el Royal Navy, la Royal Navy británica, British Royal Navy, la Marina Real, por decirlo así, británica, que están reportando que han tenido unos éxitos bien importantes, bien significativos en la región del Caribe, sobre todo a través del uno de los barcos, unas embarcaciones que tienen que se llama HSM Trent, que han estado haciendo unas operaciones, unos operativos estratégicos y en que han logrado interceptar droga valorada en 16.7 millones de libras, eso es aproximadamente 21.1 millones de dólares, en dos incidentes separados. Y esto pues es una forma de ellos detener el negocio, ¿verdad? El tráfico tan fuerte. Dice que esta compañía está, hubo una cooperación muy fuerte entre esta, ¿verdad? Este barco y estas entidades británicas junto con el Coast Guard de los Estados Unidos y lo que le llaman los Royal Marines, ¿verdad? De Inglaterra, para tratar de detener estos vehículos, los barcos que vienen, los speedboats que vienen rápido, y también los que están haciendo este tipo de contrabando. Y ellos dicen que van a aumentar el patrullaje y van a aumentar toda la parte de la inversión que van a seguir dando para seguir tratando de bajar un poco el tráfico de drogas, que ellos han visto un aumento dramático en la zona del Caribe en los últimos meses. Y esto, fíjense, que va de la par con lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Cuando usted ve toda la calle como está tan salvaje y la gente matándose entre sí, es que hay mucha droga, mucha competencia por los puntos, y esa droga no viene, no se produce aquí, esa droga la meten por las playas. Y eso es parte del problema también que estamos viviendo en nuestro país. Y quiero mencionar una nota antes de terminar el programa que me estuvo curiosa. No sé si es cierto, pero bueno, vamos a ver, dos cosas. Hay una, científicos estadounidenses realizaron la semana pasada un experimento climático secreto liberando diminutas partículas de aerosol que reflejan la luz solar en la atmósfera. La prueba se llevó a cabo desde la cubierta de un portaaviones retirado del servicio servicio de la bahía en San Francisco, en California. Y dice que esto lo reportó el New York Times, y dice que aunque la nueva tecnología podría ayudar a combatir el calentamiento global, no se informó de antemano por qué se iba a hacer, y a pesar de las críticas que había, ¿verdad? El experimento fue dirigido por investigadores de la Universidad de Washington. Dice que es un avance en un polémico campo de investigación conocido como modificación de la radiación solar, y forma parte del proyecto de investigación y compromiso con los aerosoles atmosféricos, CARE, es el nombre por sus siglas en inglés, que consistió en pulverizar al aire partículas microscópicas de sal para disipar las nubes y reflejar la luz solar de vuelta al espacio. Hay una polémica porque los científicos afirman que estos aerosoles son relativamente inofensivos, pero hay los métodos de geoingeniería que están utilizando se usan para modificar la radiación solar, generan controversia porque también, además de modificar los rayos del sol, podrían cambiar los patrones meteorológicos de forma inesperada y perjudicar seriamente los ecosistemas, además de limitar potencialmente la productividad pesquera y agrícola. Esto es un estudio que sacó Scientific American, así que esto también tiene un aumento catastrófico de temperaturas globales y aumentar el calor en las temperaturas, las nubes también, y esto pues todo esto cae porque las nubes no se quedan, esas partículas no se quedan en el cielo, eso va bajando y se la chupa a la gente los pulmones y en la piel, así que esto es parte del problema y de las modificaciones climáticas que se están dando en los Estados Unidos. Así que lo planteo porque esto es un issue que va a levantarse en las próximas semanas y muy fuertemente, que ha estado surgiendo en la prensa norteamericana. Y termino con Bukele, porque yo sé que mucha gente aquí piensa aquí, miran a Bukele como El Salvador. Pues fíjense, allí en El Salvador, precisamente en su país, está haciendo, él lo anunció, me parece que fue ayer o fue el fin de semana, no sé si fue el sábado o el domingo, pero fue en el fin de semana que lo vi, que Nayib Bukele anunció que miles de profesionales, él quiere que vengan extranjeros, profesionales extranjeros que estén cualificados a trabajar y a vivir en su país. Le va a dar 5,000 pasaportes gratuitos, que equivalen a 5,000 millones de dólares en nuestro programa de pasaporte. Y esto, lo que quieren atraer son científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos que vengan del extranjero a educar a los salvadoreños y a echar hacia adelante su país. Y dice que este número representa menos del 1% de la población salvadoreña, le darían el estatus de ciudadanos plenos, incluyendo el derecho al voto, que no ve ningún problema, y contribuciones limitadas, porque quieren mejorar, ¿verdad?, el tema de propiedad intelectual, de ¿verdad?, el desarrollo económico, y quieren que estos profesionales vayan a aportar al desarrollo económico de ese país. Fíjense qué interesante lo que él plantea, compárelo con lo que está haciendo el gobernador de Puerto Rico, que aquí ponen 20 peros, si van a traer trabajadores a ¿verdad? Mayoritariamente dominicanos o mexicanos a trabajar en los campos, en el recogido de alimentos, ¿verdad? De la agricultura, o quizás en la construcción, y miren todo el problema que se genera y compárelo con lo que está haciendo ese país centroamericano. Interesante por demás. Mis amigos, me tengo que despedir, no tengo tiempo para más. Yo le doy las gracias por su sintonía, gracias por estar siempre apoyándonos. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.